Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
¿Qué tal, mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 26 del mes persa Day de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 15 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Finalizan los ejercicios de la Armada iraní en las aguas del Mar de Omán y Océano Índico con el lanzamiento exitoso de diferentes tipos de misiles de crucero. La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota a favor de un segundo juicio político contra el presidente Donald Trump, esta vez por el cargo de incitar a la insurrección. En Perú, la Federación Médica inicia la huelga nacional indefinida en demanda de mejoras laborales para los profesionales de la salud en plena segunda ola de la COVID-19 en el país. Qué placer que me permitan acompañarles a partir de este momento. Ya estamos listos, ya estamos dispuestos para presentarles más información actualizada. Todo lo que está pasando a esta hora en nuestro mundo, en esta nueva emisión de noticias. Les saluda Carlos Alonso y rápidamente vamos a comenzar. Los misiles de crucero de la Armada de Irán alcanzan con éxito objetivos durante el ejercicio militar en el Mar de Omán y en la etapa final del masivo ejercicio de la Armada llamado Ektedar. Los misiles de crucero de la Armada iraní, disparados desde la orilla del mar y desde barcos, alcanzaron con éxito objetivos simulados en el norte del Océano Índico y en el área de ejercicio. La Armada iraní enfatiza que la información sobre algunas de las armas y sistemas utilizados en la maniobra es clasificada. También advirtió sobre las consecuencias de la violación de las fronteras marítimas de Irán. Bien, a esta hora nosotros queremos llevar este tema, obviamente, a nuestro tema de análisis, a nuestra mesa de análisis. Y qué mejor que conversar con nuestro buen amigo Amin Lejarza, gran analista internacional directamente desde Madrid, capital de España. Pues, Amin, qué gusto tenerte con nosotros en estos breves minutos. Nos gustaría en primera instancia, Amin, que conociéramos un poquito más de detalles de esos intentos de violación de fronteras marítimas de Irán y cómo han ido fracasando uno por uno hasta el punto de que ya no saben qué cartas jugar, qué herramientas o iniciativas ejecutar en busca de alcanzar, aunque sea una parte, un resquicio de su cometido. Esto, por supuesto, antes de entrar ya en el tema de los actuales ejercicios militares. Bienvenido, Amin. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Carlos. Un placer estar una vez más aquí. Bueno, la verdad que yo creo que el asunto en este caso es claro, ¿no? Yo creo que hay que dar siempre un poco de antecedente, tampoco sin irnos muy lejos por el tiempo
sí.
del que disponemos, pero me voy a un año atrás. Me voy a un año atrás donde al final Estados Unidos acomete el objetivo contra Soleimani, ¿no? Yo creo que esto también ha propiciado que desde Irán, donde a través del COVID, que el mundo nos hemos un poco tranquilizado en cuanto,
sí.
gracias a Dios, ¿no? En cuanto a las tensiones un poco fronterizas, y hemos podido llevar a cabo nuestras propias estrategias. Entonces, Irán, ¿qué ha hecho? Irán se ha puesto las pilas en un sentido muy, muy coloquial, se ha preparado y ha dicho, mirad, ya nos agredisteis sin nosotros participar en ningún tipo de agresión anterior. Por lo tanto, nosotros solo os venimos a decir, estamos preparados,
uh-huh.
todos los cambios regionales que se puedan producir, porque al final... Otra vez la bajada de tensión, ¿no? entre Qatar y Arabia Saudí
sí.
afecta indirectamente a Irán porque sus, digámoslo de alguna manera, los enemigos del Golfo, pues en este sentido se pueden vincular otra vez en una línea común. Y Irán ha dicho, si volvéis a llevaros bien, a nosotros no nos importa. Lo que sí os pedimos es que nosotros vamos a estar preparados para cualquier cosa. Nosotros no nos estamos metiendo con nadie, nosotros simplemente estamos llevando a cabo nuestras acciones porque lo que vemos continuamente es injerencias en nuestro territorio y hasta un llegar a un punto excesivo de hemos visto injerencias en territorios aliados nuestros
sí.
contra objetivos nuestros. Ahí es donde está el punto, en que Irán simplemente ha dado un mensaje de atención a todos los vecinos y, por supuesto, a los no tan aliados o no tan amigos para decir que el territorio iraní se respeta.
Absolutamente. Irán asegura entonces estar preparado para cualquier cosa, más aún frente a intentos de injerencia en sus territorios que lo han intentado. Nos especifica nuestro querido Amin Lejarza, pues prácticamente como para no ir mucho tiempo atrás por cuestión de tiempo, pues lo que ha significado el antes y el después del martirio de Qasem Soleimani, el cual Irán pues se ha preparado aún más en materia defensiva, por lo que quien pretenda pues encabezar, ejecutar, intentar un ataque contra las fuerzas iraníes se va a llevar una sorpresa bastante desagradable. Ahora sí quisiéramos detalles, Amin, en lo posible de estas maniobras disuasorias todas que viene desarrollando la Armada iraní y que ha terminado, ya han culminado estas maniobras desde el Mar de Omán hacia el Océano Índico y sobre todo el éxito alcanzado en el desarrollo de las mismas, cumpliendo con las expectativas planeadas, utilizando nuevas estrategias, utilizando nuevas herramientas. ¿Luce Irán imbatible, según tu punto de vista, frente a cualquier intento de invasión de sus aguas territoriales?
Aquí es donde entra el problema, ¿no? Yo creo que, no recuerdo bien si fue en su momento Ahmadinejad,
sí.
cuando él dijo que al final Irán era un territorio rodeado por distintas bases de distintas potencias extranjeras y que ellos no llevaban a cabo esa práctica, ¿no? Entonces
sí.
ellos se tenían que defender. El problema está en que Irán se enfrenta ante la disuasión de que son distintos enemigos por distintos flancos.
¿Me explico?
Desde un punto tienen al sur, al Estado de Israel, tienen al norte la península arábiga, tienen distintas bases de Estados Unidos que le dificultan la maniobra, le dificulta la maniobra. Entonces, en un ataque por distintos flancos, Irán podría aguantar perfectamente, lo ha demostrado en
sí.
distintas ocasiones pasadas, pero si somos un tanto sinceros y ante la capacidad actual de Irán, ante cómo le ha afectado el COVID, ante cómo han afectado las sanciones, ahora mismo Irán, si recibiese un ataque masivo por todos sus enemigos en la región, yo creo que sería capaz de aguantar, pero saldría, lógicamente, mucho más perjudicada que los enemigos, pero porque son distintos flancos a los que Irán tiene graves deficiencias, pero no por no estar preparado, sino simple y llanamente, porque son muchos más, sería un acribillamiento contra contra el Estado iraní. Independientemente de ello, yo creo personalmente que, como ha venido demostrando, aguantaría una injerencia, digámoslo así. Sí tendría capacidad para aguantar una injerencia actualmente.
Yo pienso particularmente que los distintos enemigos por los distintos flancos de lo que nos estás haciendo mención perfectamente, Amin, pues realmente sin duda alguna no es de desestimar, pero Irán está preparado y lo está demostrando, ¿no? Está preparado perfectamente para hacer frente a todo ello, y por ello hay que tomar en consideración que ninguno de estos enemigos por ninguno de los flancos se ha atrevido a realizar ningún tipo de ataques contra Irán, porque aparte de que Irán tiene una capacidad defensiva disuasoria realmente importante que lo está demostrando, también cuenta con aliados lo suficientemente poderosos que a la hora de un enfrentamiento pues de mayores dimensiones están dispuestos sin duda alguna a respaldar a la República Islámica de Irán. Amin, qué gusto que hayas estado con nosotros, de verdad que el tiempo es muy cruel en televisión, y realmente sí, estaremos muy en contacto para poder tener otros análisis de tanta calidad como el que nos has ofrecido en este momento. Nuestro querido amigo Amin Lejarza, gran analista internacional directamente desde la ciudad de Madrid, desde la capital española. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución para someter al presidente saliente Donald Trump a un segundo juicio político, esta vez por el cargo de incitar a la insurrección.
On this vote, the ayes are 232. The nays are 197. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table.
En una votación sin precedentes en la historia de Estados Unidos, la Cámara de Representantes, que cuenta con una mayoría demócrata, aprobó la apertura de un nuevo impeachment contra el presidente, en esta ocasión bajo la acusación de incitar a la insurrección. Se trata de un segundo juicio político contra Trump en menos de un año y a una sola semana antes de que él deje la Casa Blanca.
Sabemos que el presidente de los Estados Unidos incitó esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país. Debe irse, es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos.
Las acusaciones del órgano legislativo se realizaron por el asalto de los partidarios de Trump al Capitolio, que ocurrió hace 8 días. El asedio de los trumpistas duró casi 4 horas y se saldó con 5 muertos. Una ofensiva que, al parecer, también ha unido a los demócratas y republicanos en un esfuerzo contra Trump.
Me enorgullece ver a mis colegas, no solo del lado demócrata, sino también del lado republicano, unirse a nosotros en ese esfuerzo, y espero que ahora que finalizamos el juicio político en el lado de la Cámara Baja, el Senado también se mueva rápidamente para destituir a un presidente que continúa presentando un peligro para nuestra nación.
En esta misma línea, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y el otrora aliado cercano de Trump, no ha descartado votar para destituirlo, mientras afirmó que no hay posibilidad de un juicio justo hasta que Trump deje el cargo.
Si bien la prensa ha estado llena de especulaciones, no he tomado una decisión final sobre cómo votaré y pretendo escuchar los argumentos legales cuando se presenten en el Senado.
Por parte de los demócratas en el Senado, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, aseveró que si Trump es condenado en el juicio político en el Senado, además será una votación que prohíba a Trump poder ser elegible como presidente. Todo ello mientras no se espera que la Cámara Alta del país se ocupe del asunto hasta después de que el demócrata Joe Biden sea investido como el 46 presidente de Estados Unidos el 20 de enero.
La policía de Washington anuncia que ampliaron a más de 20.000 el número de miembros de la Guardia Nacional desplegados para los días previos y durante la ceremonia de investidura del presidente electo Joe Biden, que tendrá lugar el próximo día 20 de enero. Hasta el momento, el máximo de soldados que se iban a desplegar desde este fin de semana se estableció entre 10.000 y 15.000, muchos de los cuales fueron acuartelados anoche en el interior del Capitolio. El gran despliegue se produce tras el asalto lanzado el pasado 6 de enero, recordamos, por una turba violenta de simpatizantes del presidente saliente Donald Trump al Congreso, que dejó un saldo lamentable de 5 personas muertas. China critica las conversaciones de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU con la presidenta de Taiwán, diciendo que tales actos socavan las relaciones entre Pekín y Washington.
La parte estadounidense debería abstenerse de palabras y hechos que interfieren en los asuntos internos de China y socavan las relaciones entre China y Estados Unidos. Pekín continuará tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar con resolución su soberanía y sus intereses de seguridad. Algunos políticos estadounidenses inevitablemente pagarán un alto precio por sus declaraciones y acciones incorrectas.
La enviada de Washington a Naciones Unidas mantuvo una conversación virtual con la presidenta de Taiwán después de que su visita a la isla fuera cancelada en un cambio de la agenda diplomática durante los caóticos últimos días de la administración de Donald Trump. Esto ocurrió mientras China ha condenado en varias ocasiones el acercamiento entre Estados Unidos y Taiwán, especialmente acrecentado desde el inicio de la presidencia de Trump. Por ello, China advierte que está lista para un conflicto bélico si tratan de independizar a la isla. Y el Consejo Nacional Electoral de Ecuador pide la suspensión inmediata de todos los anuncios electorales en los que aparezca el expresidente Rafael Correa. Señaló que tomó la decisión debido a la sentencia dictada contra el expresidente por el delito de cohecho que supuestamente cometió. Así, la imagen de Correa no podrá aparecer más en la campaña de Unión por la Esperanza UNES, que es la formación apoyada por el expresidente. Los partidarios de Unión por la Esperanza reaccionaron a la decisión, afirmando que el Consejo Nacional Electoral puede prohibir la imagen de Correa, pero su legado se mantiene vivo entre los ecuatorianos. Al menos 30 miembros de la comunidad Rohingya resultaron heridos en un incendio registrado este día jueves en un campamento de refugiados en el sureste de Bangladesh. Las llamas han destruido cerca de 500 viviendas del campamento de Nayapara en la ciudad de Cox Bazar. Además, quedaron destrozados edificios comunitarios, una mezquita, el mercado, centros de servicios a los refugiados. Cerca de 3.000 rohingyas se han quedado sin alojamiento a causa del incendio, aunque no se han registrado víctimas mortales. Cientos de miles de rohingyas han tenido que huir a Bangladesh tras la ola represiva lanzada por el ejército de Birmania contra esta minoría desde agosto de 2017. El embajador de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena dijo que Teherán avanza la investigación para la producción de uranio metálico en combustible para un reactor de investigación. Qasem Karimzadeh señaló que Irán ha notificado a la Agencia Internacional de Energía Atómica en una carta que ya ha comenzado la modificación e instalación de equipos importantes para actividades de investigación y desarrollo de uranio metálico. Agregó que inspectores de la agencia visitaron la instalación donde fabrican el uranio metálico. Irán ha reducido sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear firmado en 2015 tras la salida unilateral de Estados Unidos del pacto y la reimposición de las sanciones contra Teherán. Y en Bruselas, la capital de Bélgica, cientos de personas que protestaban contra la muerte de un hombre negro mientras estaba bajo custodia policial se enfrentaron con los agentes antidisturbios. Los choques ocurrieron frente a la comisaría donde había sido trasladado el afrodescendiente. Los manifestantes, algunos con carteles de Black Lives Matter, gritaban consignas pidiendo justicia y la aclaración de las circunstancias de la muerte. El fallecido de 23 años de edad, identificado públicamente como Ibrahim, fue arrestado después de intentar huir de los oficiales que vigilaban las restricciones de reuniones públicas prohibidas por la pandemia. Fue llevado a la comisaría donde se desmayó antes de ser trasladado a un hospital donde finalmente falleció. El Brexit y los trámites burocráticos introducidos para controlar los bienes que llegan a Irlanda del Norte desde el resto del Reino Unido provocan desabastecimiento en los supermercados de la provincia británica. Cientos de productos, en su mayoría fruta, verdura, carne procesada, han desaparecido de las estanterías de algunos de los grandes supermercados, pues tienen dificultades para adaptarse a las nuevas normas introducidas tras el Brexit. De acuerdo con el llamado Protocolo de Irlanda del Norte, la región aún sigue siendo parte del Reino Unido, permanece alineada con las reglas del mercado único comunitario para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas. En México prevalece el problema de la inseguridad, según lo ha reconocido el propio presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, quien al mismo tiempo asegura que con la creación de la Guardia Nacional hay avances en este tema. Desde Ciudad de México, nuestro corresponsal allí, Arturo Calvillo, nos tiene toda la información.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México detuvo la racha de asesinatos dolosos, que registra un incremento cada año. Los datos oficiales indican que se redujeron en 0.4% respecto al 2019, que fue el año más violento en la historia del país. En Colima, un estado clave para la entrada de drogas y activos para su producción, el presidente López Obrador habló del problema.
Ahora se ha avanzado, se ha podido disminuir la incidencia delictiva, de acuerdo a lo que aquí informó el ciudadano gobernador, y además esa es la realidad, esa es la verdad, pero nos falta todavía.
En Colima está el puerto de Manzanillo, donde hay una lucha frontal contra el crimen organizado, porque lo usan para introducir estupefacientes.
Y tenemos que tener mucho cuidado, y por eso estamos actuando a tiempo, porque en los últimos años ya lo que prevalece no es lo que domina la siembra de marihuana, de amapola, sino los químicos que se introducen al país.
La creación de la Guardia Nacional en este sexenio busca acabar con el problema. Además, el actual gobierno se apoya en las Fuerzas Armadas para disminuir la inseguridad. Para especialistas en el tema, se debe contar también con el apoyo del Poder Judicial. La administración del presidente de México ha puesto especial énfasis en la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional en todo el país. En breve, se esperan resultados positivos en la lucha contra la inseguridad. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Bien, aquí seguimos actualizando más información para ustedes de todo lo que pasa en nuestro mundo. Y aquí nos escuchamos, no me fallen.
Estimada audiencia, en unos instantes les invitamos a escuchar el espacio Crisis Económica y Social en Estados Unidos provocada por la pandemia del coronavirus. Una clave de la vida, y cerramos la programación con el programa semanal Recorridos por Irán. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. Crisis económica y social en Estados Unidos y Europa provocada por la pandemia de coronavirus.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. La pandemia de la COVID-19, la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, ha enfrentado al mundo con el mayor desafío de las últimas décadas, generando amplias crisis y problemas económicos y sociales. Sin embargo, no todas las regiones y países del mundo se han visto afectados por igual por este patógeno. En la actualidad, primero las Américas y luego Europa tienen los niveles más altos de infección por coronavirus. Mientras tanto, Estados Unidos es el país número uno del mundo en términos de contagio y decesos por la neumonía. Fuertes críticas se han lanzado contra el presidente norteamericano Donald Trump y su administración por su mala gestión de la crisis sanitaria. Para fines de diciembre de 2020, el número de infectados llegó a casi 20 millones y el de muertes a alrededor de 350.000 en la nación norteña. Los críticos de Trump argumentan que la actual situación catastrófica se debe a las políticas equivocadas e ineficaces del mandatario, quien desde el principio, en lugar de adoptar un enfoque realista y con visión de futuro, minimizó este peligro y tomó medidas tardías para contrarrestarlo. El brote del virus golpeó también la economía estadounidense, provocando el cierre de muchos negocios en el país norteño, hundiéndolo en una crisis económica sin precedentes que, según muchos economistas, es mucho peor que la vivida en la década de 1930. De hecho, la recesión económica de Estados Unidos es la peor en la historia del país desde la Segunda Guerra Mundial. En un informe publicado a finales de diciembre de 2020, el Banco Mundial pronosticó que la economía de Estados Unidos se contraerá un 6,1% este año. Asimismo, según informaron los medios estadounidenses en diciembre pasado, la tasa de desempleo en este país, que es la economía más grande del mundo, llegó a más de 40 millones de personas en los últimos meses. La pobreza y la gente sin hogar en Estados Unidos aumentaron drásticamente desde el inicio de la pandemia. El Washington Post informó en diciembre pasado, citando nuevas investigaciones y censos, que tras la suspensión de la entrega de paquetes de ayuda económica a los necesitados debido a la COVID-19, la tasa de pobreza en el país se ha disparado en los últimos 6 meses, de manera que de junio a noviembre de 2020, alrededor de 7,8 millones de ciudadanos se volvieron pobres.
El Departamento del Comercio anunció a mediados de diciembre que las ventas minoristas cayeron un 1,1% en noviembre, lastradas por las nuevas infecciones de la COVID-19 y la disminución de los ingresos de los hogares, lo que se sumó a los crecientes signos de una desaceleración en la recuperación de la economía de recesión pandémica. Bernie Sanders, senador independiente norteamericano, tuiteó que la economía de Estados Unidos es corrupta y que a medida que aumenta la pobreza de la mayoría de personas en el país, la situación de los ricos mejora cada día más. Igualmente, fue creciendo el número de ciudadanos que no tenían acceso a una suficiente comida. Según los datos ofrecidos por la Oficina del Censo de Estados Unidos, unos 26 millones de ciudadanos en este país estaban privados al acceso de una alimentación adecuada, y las familias negras estaban expuestas a muerte por hambre 2 veces y media más que las familias blancas. De cada 6 familias norteamericanas con niños, una no tiene acceso a una alimentación adecuada. Hasta ahora, las asistencias federales no han podido cubrir todas las necesidades de esta parte de la sociedad. El continente de Europa también sufrió una situación muy difícil en el 2020 al enfrentarse con la COVID-19. Considerando la nueva cepa detectada en el Reino Unido, que es 9 veces más infecciosa que la original, se prevé que continúe la grave situación actual. Sin embargo, con la distribución general de la vacuna contra este virus entre los Estados miembros de la Unión Europea, se espera poder contenerlo en el 2021. La Unión Europea planea comprar un total de 2.000 millones de dosis de estas vacunas y vacunar a todos los adultos para el próximo año. Entre los países europeos, el Reino Unido, Italia, Francia, España y Rusia
tuvieron el mayor número de decesos respectivamente. Según las cifras oficiales, el número de los casos de contagio por coronavirus en Europa ha superado los 25 millones y las muertes han sobrepasado el medio millón. Desde luego, debido a la propagación de la nueva variante del coronavirus detectada en el Reino Unido, el número de muertos está aumentando considerablemente, lo que ha llevado a los funcionarios europeos a cerrar una vez más las fronteras de Schengen a los países vecinos, violando la legislación europea y sin ningún acuerdo previo.
La pandemia en Europa sacó a la luz cada vez más las brechas y las deficiencias dentro del bloque comunitario. Los funcionarios de la Unión Europea son bien conscientes de la importancia del desafío que plantea la adversidad epidemiológica y están trabajando para abordar este dilema inédito a través de medidas a nivel europeo. La canciller de Alemania, Angela Merkel, calificó esta crisis sanitaria en Europa como el mayor reto para la Unión Europea desde su fundación. La amarga realidad que se hizo evidente para la mayoría de los europeos después del brote del coronavirus en Europa fue que, a pesar de haber una institución común, es decir, la Unión Europea, cada país europeo tomó su propio camino y no hizo caso de las acciones conjuntas contra la COVID-19. La crisis pandémica puso de manifiesto las debilidades institucionales de la Unión Europea, sobre todo a la hora de afrontar crisis imprevistas. La brecha entre los cargos europeos es cada vez más evidente con la actual crisis de coronavirus en el continente y las crecientes preocupaciones por las consiguientes implicaciones económicas y políticas, el cierre de fábricas y centros de producción, la recesión económica y el aumento del desempleo, así como la previsión de la escalada de la crisis económica y la necesidad de planificación de políticas para contrarrestarla. Debido al coronavirus, en junio, más de 15 millones de personas perdieron su empleo a nivel de la Unión Europea, de las cuales alrededor de 13 millones vivían en la eurozona. Anteriormente, se pensaba que la Unión Europea enfrentaba su mayor crisis por la salida del Reino Unido de este bloque, pero el repentino brote de la COVID-19 que alertó las ecuaciones, ha enfrentado a la Unión Europea con múltiples crisis cuya gravedad aún no puede evaluarse.
Para dar un ejemplo, esta crisis ha provocado daños calculados en 90.000 millones de euros a la industria automotriz europea. La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania anunció que en el segundo trimestre de 2020 la economía del país se contrajo en más del 10%. La industria turística europea, que representa el 10% del Producto Interno Bruto y el 15% de las oportunidades laborales en el bloque, ha sufrido grandes pérdidas desde el inicio de la pandemia, con al menos 75 millones de puestos de trabajo al borde de desaparecer. Además de la situación actual, se han intensificado las preocupaciones por el futuro de Europa. El tema de las ayudas económicas, la estimación de los daños económicos post
coronavirus y la falta de cooperación y solidaridad de los países europeos entre sí una vez terminada la crisis sanitaria destacan entre las preocupaciones más importantes de muchas autoridades europeas que consideran el multilateralismo y la adopción de una política unificada y la cooperación como principios fundamentales de la Unión Europea. Para ellas, el desempeño actual de los países europeos más poderosos como Francia y Alemania ha creado condiciones para mayores actividades de los grupos de extrema derecha. La propaganda para la divergencia y la separación de países como Italia y España de la Unión Europea, lo que ha visto como una amenaza potencial para este bloque en los últimos años. La pandemia de la COVID-19 aceleraría el eventual declive de las democracias occidentales en Europa, que ya han sufrido muchos daños. En los últimos años, Europa ha experimentado crisis en la solicitud de asilo, el auge de movimientos, partidos y políticos de derecha, el envejecimiento de la población y la crisis económica, lo que ha sacudido los cimientos de una Europa unida. La revelación de la catastrófica incapacidad de la Unión Europea para lidiar con eficacia contra la pandemia ha acelerado la posibilidad de ocurrir turbulencias sociales en el continente verde, lo que constituye la antesala de la desaparición de la convergencia europea.
Estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana.
Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado hasta el final de este espacio. Sigan con nosotros.
Claves de la vida.
Los niños en el estilo de la vida islámica. Los niños son los estratos más vulnerables de cualquier sociedad y amarlos está arraigado en el cariño individual y social del ser humano. Sin embargo, muchos niños están privados del bienestar, de seguridad y de cariño. El gran profeta del Islam nos ha aconsejado ser amables y tener bondad con los niños y en todo momento ha hecho hincapié en eso. El profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, cuando enviaba a las tropas decía lo siguiente: marchen en el nombre de Dios, junto con Dios y en el camino de Dios, y según los ritos del profeta, jamás maten a los ancianos, a los niños, ni tampoco a las mujeres. El profeta también dice: en el paraíso hay una casa que se llama la alegría y nadie puede entrar en ella a no ser que haya hecho feliz a los niños. El imán Qasem, la paz de Dios sea con él, señala: lo cierto es que el gran Dios no se enoja por ningún tema, pero sí se indigna por el maltrato a las mujeres y a los niños.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes habla Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. A continuación de nuestro viaje a Semnán, nos pareció oportuno visitar la estructura histórica de Semnán y conocer los famosos monumentos históricos de esta ciudad. Uno de los monumentos históricos de Semnán es el mercado o bazar, que es una reliquia del periodo Qayar, pero en el bazar se puede ver obras relacionadas con los periodos safavidas, Ilhanid y Timurid. Esta obra ha sido registrada como una de las obras nacionales de Irán el 1 de julio de 1996 con el número de registro 1740. La estructura tradicional del bazar y su especial arquitectura en la mayoría de las ciudades de Irán ha convertido los bazares de distintas ciudades en una de las atracciones turísticas del país, siendo los bazares uno de los principales pilares de la ciudad. En Irán, la ciudad es un centro político, comercial, cultural y religioso. El mercado ha jugado un papel muy importante en la realización de este papel y, de hecho, es un reflejo de las características de la ciudad islámica. El mercado persa es una colección independiente de tiendas, caravazares, plazas, edificios religiosos, baños y otros lugares públicos. El mercado Semnán también tiene una estructura similar a otros mercados iraníes. El bazar de Semnán está construido al estilo de la arquitectura tradicional iraní y teniendo en cuenta el clima especial de la región desértica con techos de ladrillo, por lo tanto, es fresco en verano y relativamente cálido en invierno. La fecha de la construcción del bazar de Semnán se remonta a hace unos 200 años, es decir, al comienzo del reinado de la dinastía Qayar. El bazar se divide en dos partes para ampliar la ciudad y crear una calle, e incluye los bazares norte y sur.
Una parte del bazar también se conoce como el mercado de Sheikh Ala al-Dawlah, que se atribuye al periodo patriarcal y antes. Sheikh Ala al-Dawlah Semani ha sido uno de los místicos famosos de Irán en los siglos 7 y 8 de la Hijra lunar. El bazar del norte tiene aproximadamente 1,5 kilómetros de largo y se llama por su antiguo nombre Raste Bazar o Mercado del Orden. El bazar tiene un techo y un arco arquitectónicos en forma de cúpula y se han instalado grandes ventanas de vidrio en el techo para proporcionar luz adentro. Este bazar incluye más de 200 tiendas, 3 baños, 5 mezquitas y 4 caravanzares y un gran teyiqué llamado Nazar. Teyiqué Nazar tiene un gran salón para las ceremonias de luto durante el mes de Muharram y varias tiendas. La puerta de entrada de Teyiqué está decorada con bonitos azulejos. Cabe mencionar que el almacén de agua más grande de Semnán y una pequeña mezquita se encuentran en este Teyiqué. El Bazar del Sur también tiene 50 tiendas y un Teyiqué llamado Pahné. Este Teyiqué se caracteriza por valiosos monumentos históricos cercanos. Entre ellos, la mezquita Imam Khomeini se encuentra en el sureste de Teyiqué y el Museo Garmabeh Hazrat o Museo Pahné y la Gran Mezquita Semnán se encuentran en el noroeste del mismo, que visitar estos monumentos históricos no carece de mérito. Queridos amigos, recorriendo el mercado y comprando recuerdos de Semnán para amigos y cercanos, El recuerdo de un viaje a Semnán puede hacerse duradero. Debido a la proximidad de la gran mezquita Al-Bazar, también tenemos una vista de este monumento histórico. La gran mezquita de Semnán es también uno de los valiosos monumentos históricos que puede familiarizar a los turistas con los antecedentes de esta región.
La gran mezquita de Semnán puede considerarse uno de los monumentos islámicos más antiguos de Semnán, que ha sido de gran valor religioso, cultural y social a lo largo de la historia. Según las excavaciones realizadas en el siglo I de la Égira Lunar, esta mezquita se construyó sobre las ruinas del templo, pero transcurrido el tiempo, se han ido produciendo reparaciones y cambios en ella, y ahora en el edificio actual se pueden observar obras de los periodos Selyúcida y Timurí. El minarete de 32 metros de esta mezquita indica su antigüedad. Este minarete está en la esquina noreste de la gran mezquita de Semnán y fue construido en los años 417 a 466 de la Égira Lunar. En la pared de este minarete hay una inscripción en escritura cúfica y está decorado con ladrillos muy hermosos. El minarete de la gran mezquita de Semnán, que también se conoce como el minarete Selyúcida, es uno de los minaretes históricos más hermosos del periodo Selyúcida y ha sido inscrito en la lista de monumentos nacionales de Irán. El baño Pahneh o Hasrat es otro antiguo y valioso monumento de Semnán que ha sido registrado en la lista de monumentos nacionales de Irán y se ha convertido en un museo arqueológico y antropológico desde 1994, después de su reparación. Este baño fue construido en el año 856 de la Égira Lunar durante el reinado de Abolgasem Babarjan, el rey Timurid. Una de las partes interesantes del baño es su hermosa entrada y alicatado, que tiene un encanto significativo. Encima de la puerta de entrada, los poemas están escritos en una hermosa escritura nastaliq, estilo persa de caligrafía árabe, en los azulejos y alrededor de la puerta del baño. Hay dos robles de un oficial y un comandante kayar con una espada. El área del baño es de unos 1,000 metros cuadrados y consta de varias partes, entradas independientes para hombres y mujeres, porche de entrada, vestuario y piletas para agua y caseta de fuego para calentar el agua del baño. La belleza del interior del baño es el principal motivo para convertirlo en museo.
En uno de los pabellones conectados al patio principal se encuentra el elemento más significativo del Museo de Semnán, que es un esqueleto de 4.000 años obtenido de Tapehesar de Damgam. Este esqueleto, que pertenece a una mujer embarazada, ha sido trasladado a este lugar completamente intacto desde el sitio de excavación en Tapehesar. Junto a este esqueleto se encuentran objetos y accesorios que se colocaron junto al difunto en el momento de la muerte, cuyo principal objetivo es mostrar el método del entierro en el segundo milenio antes de Jesucristo en la meseta central de Irán. En otra vitrina se encuentran objetos de cerámica gris relacionados con el segundo milenio antes de Cristo pertenecientes a Tapehesar, que incluyen cuencos, palanganas y otros utensilios rituales. Otra cerámica que se encuentra en el museo son utensilios que han obtenido de la región de Harikut de Semnan, que pertenece al primer milenio antes de Cristo. En las próximas vitrinas se pueden ver objetos de la época islámica, incluidos platos glaseados y otros platos relacionados con las históricas colinas de la provincia de Semnan. En la sección de antropología del museo, que se encuentra al final del museo y en un porche, hay varios objetos antropológicos, incluidos los adornos tradicionales de las mujeres nómadas de la provincia de Semnan. De esta forma, queridos amigos, hemos finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy. Pospondremos más conocimiento de Semnan para el próximo programa y hasta entonces nos despedimos de todos ustedes y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.